activista dijo en Twitter que también se le acusa de violar la ley antimáscaras que prohibía a los manifestantes cubrirse la cara durante las protestas que azotaron la ciudad en el 2019. Wong, de 23 años, deberá comparecer ante el tribunal el 30 de septiembre. La pena máxima por reunión ilegal es de 5 años de prisión, más otro por violar la ley antimáscara. Y hasta aquí las informaciones de la hora, con la asistencia técnica de Víctor Suave. Mantenga la sintonía. Aquí viene Cari Roque tras la noticia.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición en Tras la Noticia, para hoy, septiembre 24 del año 2020. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciéndole la linda sintonía que usted dispensa a este su programa de lunes a viernes, de 3 a 4, por todas las ondas de Radio Martí. Agradeciendo hoy la asistencia técnica en los estudios de Radio Martí, de May Vázquez, así como la producción de Miguel Sánchez. Y desde luego, me honra tener en línea telefónica desde Washington, congresista Mari Valar, a quien le doy la más cálida bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, congresista. Qué placer y qué gusto tenerlo conmigo.
Muchísimas gracias, Cari. Para mí un honor poder participar contigo, una persona que yo tanto, no solamente respeto y quiero, pero admiro, profundamente admiro. Así que muchísimas gracias por la oportunidad.
Bien, me gustaría muchísimo que me hablara de lo que sucedió en Casablanca. Usted estuvo ahí. Es primera vez que hay un reconocimiento tácito, público, mundial, porque lo que sucede en esa Casa Blanca es noticia mundial, a los veteranos de la Brigada 2506, pero también el anuncio y la implementación de nuevas medidas contra la Junta Militar Tiránica de Cuba. ¿Cómo se sintió usted y deme su impresión de todo lo que ha ocurrido?
Cari, efectivamente, siempre para mí fue un momento muy especial estar rodeado de estos héroes, que han luchado, lucharon y siguen luchando por la libertad de su patria, con el presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca, celebrando y honrando a estos héroes. Y también, como usted dice, el presidente anunció algunas medidas nuevas, adicionales, de presión al régimen de La Habana. Y hay que decirlo, vienen aún más medidas. Yo estoy convencido, Cari, yo estoy convencido que el régimen de La Habana, por cierto, el régimen de La Habana, igual que el de Caracas y el de Managua, no sobreviven otros 4 años de una presidencia de Trump. Yo estoy convencido porque sé lo que está haciendo, sé lo que él piensa. Él dice continuamente, y no solamente lo dice, pero está actuando de una forma realmente positiva, muy inteligente, que él quiere que este hemisferio, que esta parte del mundo, sea el hemisferio de la libertad, donde los pueblos puedan vivir en libertad, con dignidad, sin represión, sin dictaduras. Y está actuando así, está tomando medidas muy serias para ayudar a la causa de la libertad absoluta, plena y total del pueblo cubano, igual que lo está haciendo para Venezuela y para Nicaragua. Y ayer anunció algunas otras medidas muy importantes, pero Cari, que esto hay que repetirlo, vienen aún más pasos. Estas dictaduras no pueden sobrevivir la presión que sigue incrementando, que viene, que ya existe, pero que viene por el liderazgo, la solidaridad con el pueblo cubano del presidente Trump, que lo ha demostrado una y otra vez, y lo vimos en este acto de solidaridad con la causa de la libertad de Cuba en la Casa Blanca ayer, que fue realmente emotivo y emocionante presenciar.
Ahora bien, indudablemente también hay una realidad, y es que las medidas que ha tomado contra la tiranía de Nicolás Maduro pues repercuten indudablemente en esa tiranía castrista, que es una tiranía parásita. Hábleme un poco de cómo ve usted las medidas que ha tomado punitivas y en todos los órdenes contra el régimen de Nicolás Maduro.
Usted tiene totalmente toda la razón cuando dice que básicamente es el mismo cáncer. Esto es un cáncer. La cabecilla de ese cáncer viene de La Habana. Ha estado destruyendo, reprimiendo, empobreciendo al pueblo cubano, pero también es la cabecilla de ese cáncer en Venezuela y en Nicaragua. Y por lo tanto, la presión que se le hace al régimen de La Habana también ayuda a los esfuerzos de los valientes venezolanos que están trabajando para recuperar su libertad en Venezuela, igual que ayuda a los nicaragüenses que están tratando la dura del tirano Ortega. Y lo que se hace para ayudar al pueblo de Venezuela a recuperar su libertad también ayuda a la causa de libertad de Cuba, porque es un mismo cáncer. Y hay que darse cuenta que el régimen de Cuba, hay miles de cubanos del sector de inteligencia, del sector de represión, que están dentro de Venezuela ayudando al régimen de Maduro, al igual que entonces el régimen de Maduro hace todo lo posible para ayudar a financiar el régimen de La Habana. Y cuando estamos hablando de ayudar a financiar el régimen de La Habana, vamos a estar claros lo que significa. Es para que los parientes, los hijos, los nietos de Castro puedan tener sus yates a través del mundo, comprando sus relojes de oro, yendo a través del mundo. Eso es lo que hace la tiranía de La Habana con los fondos que recibe de Venezuela. Obviamente nada le llega al pueblo de Cuba, y por lo tanto la presión al régimen de La Habana ayuda a la causa de la libertad de Venezuela. La presión sobre Venezuela y sobre el régimen de Nicaragua ayuda a la causa de la libertad de Cuba. Y de nuevo le agradezco tanto a este presidente, no solamente el acto de ayer, no solamente la posición de solidaridad con el pueblo y ayudando a la lucha de la libertad del pueblo cubano, pero también particularmente como él se porta, y esto, Cari, bueno, nadie lo sabe más que usted, con, por ejemplo, siempre con esos que han sufrido la prisión y los que sufren de la prisión, los presos políticos en Cuba, igual que en Venezuela y Nicaragua. La solidaridad que tiene el presidente Trump con nuestros héroes es algo que hay que agradecer, se lo agradezco, y nunca, nunca se le puede agradecer suficientemente.
Como también tenemos nosotros que agradecerle a usted, a su hermano Lincoln, todo el apoyo, toda la solidaridad, y que no han quitado jamás el dedo del renglón sobre la problemática cubana. Quiero agradecerle, sé que usted está ahora en este momento, ha roto un poco su agenda para atenderme. Le deseo lo mejor del mundo, las puertas detrás de la noticia siempre abiertas para usted, y para mí ha sido un orgullo y un placer estar en línea directa desde Washington con nuestro congresista Mario Díaz-Balart. Que Dios lo bendiga en un día tan especial como hoy.
Igualmente, muchísimas gracias,
Carlos. Y ahora los micrófonos detrás de la noticia se trasladan a España, donde tengo el placer de recibir a Javier Larrondo, presidente de Cuba Prisioner Defende. Muy buenas tardes, noche. Bienvenido a Tras la Noticia, Larrondo.
Muchas gracias, Cari. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. ¿Cómo anda España con el rebote del coronavirus?
Preocupada, muy preocupados. Se puede ir la cosa de las manos, de manera que estos momentos son críticos para controlarlo, y ya hay zonas que están tomando medidas muy específicas de confinamiento. Bueno, vamos a ver, nos está ocurriendo una cosa tan tan extraña e invisible.
Sí, señor, que nos tiene a todos de capital grande economías en quiebra prácticamente. Pero bueno, vamos a lo que nos toca, porque esto es información, información es poder, y el pueblo de Cuba necesita conocer que ustedes han podido revelar el misterio mejor guardado de la ciudad de La Habana. ¿Cuánto cobra y cuánto paga a sus médicos en misiones? Hábleme un poquitico, la ronda de los médicos, cómo lograron ustedes obtener esa información y el monto precisamente de lo que cobran los médicos, y esto desde luego, indudablemente, pues, es una noticia que a todos nos llama la atención y nos me gustaría muchísimo que usted compartiera cómo llegaron ustedes a esta conclusión.
Sí, pues mira, ya sabes que pusimos una denuncia en mayo de 2019 ante Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional. Naciones Unidas nos dio la razón y acusó a Cuba de esclavitud y trabajos forzados en las misiones médicas. Bueno, a partir de ahí ya fue un poco más fácil conseguir nuevos testimonios. En aquella teníamos 110, ahora hemos conseguido 622 testimonios que han corroborado la situación que se da en 29 países, aparte de muchos más, pero en 29 países hemos conseguido saber todas las condiciones en las que están, que son de esclavitud, pero además, por supuesto, claro, los términos económicos. Cuba viene a cobrar en todas las misiones, todas, viene a cobrar de 2.500 a 5.000, $6.000 por cada uno de los médicos. Sin embargo, a los médicos les paga, pues te voy a decir cifras, por ejemplo, en Belice les paga $71, en Pakistán les paga 94, en Paraguay les paga 132, en Angola les paga 385, y así nos vamos, Haití creo que eran 200, Níger 321, es decir, el gobierno cubano se queda con el 85% de lo que los gobiernos pagan por esos médicos. Y además, ellos no lo saben, que es así, y entonces lo que hace es tratar por todos los medios de que esa mano de obra esclava, ese capitalismo, es un capitalista esclavista el gobierno cubano, y entonces habla a su pueblo de socialismo y de izquierdas y de valores, pero ellos son capitalistas esclavistas. Entonces, es tremendo ver esta realidad, poderla documentar, y bueno, pues claro, lógicamente la hemos hecho llegar otra vez a Naciones Unidas y otra vez a la Corte Penal Internacional para ampliar las denuncias y que esto se acabe, ¿no? Así están las cosas, Cari.
En el informe que ustedes presentan, en el último caso, el contrato que firman los trabajadores de la misión con la estatal comercializadora de servicios médicos cubanos, aclara en su apartado tercero que el profesional de la salud cubano recibirá mensualmente un monto total de pago por los servicios prestados que sufragará la parte saudita, la cual debe ser reducida a 4.518 SAR destinados a expendio, manutención, debiendo transferir el resto a la cuenta bancaria que se indique. Ahora bien, hay una realidad. Dentro de todo esto hay fuertes denuncias de que no todos los que están bajo contrato son médicos, sino que hay elementos del régimen para desestabilizar y para plantar espionaje. ¿Qué información tienen ustedes al respecto?
Sí, hay una variedad. Por ejemplo, hay algunos que no son médicos y los hacen pasar por médicos e incluso les ponen pacientes. Es decir, gente que tienen unos diplomas. Por ejemplo, había una persona en Guatemala que tenía un diploma de anestesia, era enfermera, y la pusieron como si fuera un anestesista, un médico anestesista. Claro, los problemas que causó en los pacientes irreversibles, más el conflicto que hubo con los médicos guatemaltecos que no querían operar con esa persona, lógicamente, ese es un perfil. El otro perfil es un perfil controlador, es decir, esos que llevan camuflados como médicos, pero que no lo son, tampoco han... Y luego lo que hacen es dedicarse a vigilar a los médicos y controlarles. Son gente de la seguridad del Estado. Y luego hay otro perfil, como en Bolivia, que llevaron a un montón de gente que eran agentes de la seguridad del Estado dedicados a la inteligencia, y también los hicieron pasar por médicos. Entonces, claro, el patente de corso para enmascarar personas que no son médicos y los utiliza para diferentes fines. Ese es un problema de los países hospedantes. A veces es un problema, otras veces que lo hacen en connivencia con el régimen para precisamente pasar de la democracia a la dictadura, como quiso Evo Morales o como quería Rafael Correa. Entonces, esta realidad, esto que se da, es una realidad, todos los testimonios lo cuentan y sí, efectivamente, meten a personas que no son médicos como si fueran médicos, pero claro, eso devalúa la labor de los cubanos, que hacen una labor fantástica, y que es una desgracia que el gobierno cubano haga lo que hace con ellos, ¿no?
Ahora bien, el gobierno castrista ha tenido la desfachatez de reconocer que la venta de servicios médicos es una de sus principales fuentes de ingreso. Dice que por ahí justamente se ha convertido en la esfera de lo que es una punta de lanza de la política de Estados Unidos contra La Habana. Pero que yo sepa, Prisionero Defenders no radica en Estados Unidos. No. Indudablemente, ¿qué opinión le merece usted este artículo que dice en una de sus partes en Cuba Debate, a pesar de la hostilidad del gobierno de Estados Unidos y de su campaña por desacreditar la colaboración médica de Cuba, en febrero del 2020 había más de 28.700 colaboradores cubanos? O sea, esto es un indicativo de la cantidad de dinero que le entra a esa economía parásita por el sometimiento, como si fueran trabajadores esclavos de los médicos cubanos. ¿Qué me responde usted a esto?
Bueno, en primer lugar, nosotros, vamos a ver, la denuncia que hemos realizado, que es el inicio de todos estos problemas que está teniendo el régimen de Cuba con respecto al mundo y la esclavitud, etcétera, esta nace por algo bien distinto, ¿eh? En el examen periódico universal, las Naciones Unidas ya le dijeron, mucho antes de que ningún Donald Trump dijera nada en la internacional sobre las misiones, ya le dijeron a Cuba que tenía que parar con el método coercitivo que tenía con sus médicos. Pero es que en el año 2010, el British Medical Journal, la revista médica británica, con el Colegio de Médicos de Portugal, denunciaron que los médicos en Portugal, cubanos de la misión, estaban en estado de esclavitud, ¿vale? O sea que estamos hablando de algo que trasciende completamente al gobierno americano, no está, el gobierno americano no sale en la foto, ¿eh? Y luego Prisoners Defenders también me hace gracia, porque Prisoners Defenders empezó esto en lo hizo público en noviembre, 21 de noviembre de 2018. Y mire, la persona que estaba sufragándolo todo, que era yo de mi bolsillo, no viajaba a Estados Unidos desde el año 1993 hasta el año 2019, cuando ya después de presentar la denuncia, fui a enseñarla, a mostrarla y a comunicarla en ese país. De manera que Estados Unidos en esto, pues mire, lo único que está haciendo Estados Unidos ahora es que, viendo que hay un esquema esclavo, está recriminándole a Cuba como tiene a su gente esclavizada. Y eso me parece de lo más bien, no me parece mal. Y que nazca esto de Estados Unidos, nada que ver, en absoluto. Me río de las mentiras de estas personas, del régimen, que solo saben defenderse con mentiras. Esto también va a ser culpa del bloqueo, ¿eh? En la esclavitud de los médicos cubanos también va a ser culpa del bloqueo. Todo es culpa del bloqueo.
Lo que no menciona en ningún momento el artículo de Cuba Debate es la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud, que les sirvió a ellos de intermediario, llevándose una buena lasca del dinero, y justamente esto es deslenable, porque es un organismo dependiente de la Organización Mundial del Trabajo, de la Organización Mundial de Naciones Unidas. O sea, hábleme un poquitico de la reacción de usted ante esto que explotó justamente en Brasil,
mire,
cuando los médicos cubanos denunciaron con Bolsonaro la situación de Más Médico.
Sí, mira, la situación de Más Médico se dio porque hubo una involucración efectivamente de la Organización Panamericana de la Salud en Brasil. ¿Quién dirigía la Organización Panamericana de la Salud en Brasil? Juan Felipe Molina Leza. ¿Quién es Juan Felipe Molina Leza? Un dentista formado por la Seguridad del Estado, que primero fue blanqueado en el Ministerio de Salud, después fue enviado a Panamá infiltrado para dirigir la OPS en Panamá y después lo consiguieron meter en Brasil. Ese señor fue el que hizo el contrato con Cuba. ¿Y qué es lo que hizo? Quedarse con el 5% la OPS de todos los salarios de todos los médicos cubanos. ¿Qué es lo que hizo? Gestionar los pagos de Brasil para que no pasaran por Washington, para que no pasaran por Nueva York. Y así esconderlos y quedarse con el 5% de un trato esclavista y además permitirle a Cuba hacer lo que quisiera con esa misión. Y quedarse, Cuba se quedaba con el 90%, con el 86% y la OPS con el 5%, al médico con el 9% del total que otros médicos de otros países cobraban al 100%. Entonces, esa fue la intervención de la OPS, pero no fue la OPS como tal. Fue un agente de la Seguridad del Estado de Cuba infiltrado en la OPS que se llama Juan Felipe Molina Leza, y ese señor es el que ha estropeado y ha creado un problema grandísimo en la OPS, porque le ha estropeado la imagen mundial gracias a lo que hizo, porque lo que hizo fue demencial. Ellos ganaron, la OPS, en vez de invertir en salud en Brasil, ganaron 128 millones netos y facturaron 5.700, ¿cuánto sale? 5.600 millones de dólares. Es decir, una actuación vergonzosa que se debe a una persona que se metió dentro de la cocina y un cubano de la Seguridad del Estado que se les metió dentro de la cocina. Eso es lo que pasó en Brasil.
Ahora bien, ustedes como indudablemente organización que se ha percatado y ha revelado quizás el mejor secreto guardado por esa tiranía, y esto por último y brevemente, ¿qué piensan hacer para insistir ante la Organización Mundial de la Salud erradicada en Washington, en la ONU?
Bueno, este tema tiene que quedar en manos, lógicamente, de gente todavía mucho más poderosa. Nosotros, nuestra labor es hacer el trabajo, denunciarlos y llevar a cabo las denuncias y ejecutar esas denuncias en Naciones Unidas y en el Corte Penal Internacional. Pero, lógicamente, los estados a nivel local tienen que presionar al gobierno de Cuba. Los estados, los miembros de Naciones Unidas y de la OMS tienen que presionar a la Organización Mundial de la Salud. O sea, este trabajo no podrá completarse si ellos no cogen el testigo. Y tienen que coger el testigo, porque la humanidad no puede seguir viendo esa esclavitud. Cuando estamos hablando que una persona en un país tercero cobra $200 mientras su gobierno cobra $5.000 y se queda con 4.600 de sus dólares, es que no estamos hablando de Cuba, es que una habitación en ese país ya te da $200. Entonces, el médico que hay muchas veces no tenía ni para comer en Venezuela, viviendo la beneficencia de los pacientes, porque el dinero solamente les bastaba para lo mínimo, para los costes mínimos del día, y luego tenían que sobrevivir con la beneficencia de los pacientes. Esto no se puede consentir, el mundo no puede.
Gracias por haber compartido esta exclusiva información del secreto mejor guardado y que ha sido descubierto por Prisioneros Defender. Me voy a una breve pausa, regreso en mi segunda media hora detrás de la noticia.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para todo Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras en la Noticia para hoy, septiembre 24 del año 2020, donde tengo el gusto y el placer de darle la bienvenida vía telefónica al profesor del Instituto de Estudios Cubanos, Jaime Suchilinski. Muy buenas tardes, profesor.
¿Qué tal, Cari?
Pues muy bien, esperando que usted también esté bien,
bueno,
observando
sí.
El distanciamiento social y guardadito en la casa con el coronavirus.
Estoy muy guardadito, ya llevo tiempo guardadito.
Guardadito. Estamos así todos. Profesor, primero y ante todo, ¿no? Me gustaría su opinión sobre el recibimiento y el homenaje del presidente Donald Trump a los miembros de la Brigada 2506, una amplia delegación y también, pues desde luego, acompañada por altas figuras. Yo abrí el programa progresista Mario Díaz-Balart, el cual se sintió verdaderamente honrado de haber compartido con todos ellos. Estaba también el vicepresidente Mike Pence. O sea, ¿cómo lo ve usted desde el punto de vista histórico, político, en este instante en que indudablemente hay fuerzas que quieren tapar la realidad de la historia cubana?
Bueno, primero que nada, la brigada apoyó al presidente en la campaña del 2016, cuando él salió electo presidente. Segundo, es un grupo de gente valiente que luchó por la libertad de Cuba, que todos han envejecido aquí en los Estados Unidos, igual que yo. Por lo tanto, yo creo que es un homenaje merecido y es un grupo que es serio y representa hasta cierto punto la totalidad de la comunidad cubana.
Bien, ahora hablemos un poco de las sanciones que impuso en el día de ayer y que se harán vigentes, y que de acuerdo al congresista Díaz-Balart vienen más sanciones. Estados Unidos impuso nuevas sanciones al régimen de Cuba, que está afectando al sector turístico y sus exportaciones. Esto pues indudablemente es una muy mala noticia para esa tiranía que vive justamente, parásitamente, del sector turístico. ¿Cómo lo ve usted y su perspectiva desde el profesor?
Bueno, esto le quita fondos al sector turístico controlado por el aparato comunista de Cuba. O sea, los hoteles son parte del grupo Gaesa, los muelles son parte del grupo Gaesa. O sea que el gobierno se beneficia del turismo y de cada turista que va a Cuba. En estos momentos no están yendo muchos turistas, están yendo algunos cubanoamericanos a visitar a su familia y algunos de vacaciones a Cuba, pero no son muchos. El problema es que una vez que haya una nueva administración en Washington, no sé si estas medidas se puedan mantener o una nueva administración, por ejemplo, la de Biden, cambiaría esta política. Biden ha dicho que él seguiría la política de Obama con respecto a Cuba. Por lo tanto, va a permitir más turismo y los turistas continúen yendo. Esto no quiere decir mucho. El turismo no va a cambiar la sociedad. Los turistas van a puntos especiales, están principalmente en la capital, gastan unos cuantos dólares, pero esto no ayuda en general a la economía, ayuda a algunos cubanos que se benefician del turismo y ayuda al gobierno de Cuba que recibe gran cantidad del dinero que gastan los turistas.
Ahora bien, esta normativa indudablemente afecta propiedades en manos de funcionarios sancionados o miembros del Partido Comunista que estén designados con restricciones de sus parientes cercanos. Pero aquí hay algo que me llama la atención y es la declaración de Mara Tecash. De acuerdo a Mara Tecash, la que estuvo al frente de la embajada cubana abierta en tiempos de Obama en Cuba, el gobierno norteamericano quiere privar de recursos al régimen y poner esos recursos en manos del pueblo cubano. O sea, ¿cómo entendemos, cómo se conoce y hasta dónde podemos conocer cuáles son las casas de hospedaje que pertenecen a cubanos de a pie y las casas de hospedaje que están manejadas y funcionadas por miembros allegados a la tiranía o personas que desde el exterior, allegadas a la tiranía, sostienen esos lugares?
Si alguien que no está conectado con el gobierno alquila una habitación dentro de su casa o dentro de su apartamento, no tiene problema ninguno. Si esa persona está conectada con el gobierno, es miembro del partido, es miembro de la seguridad del Estado, entonces sí está afectada y la persona no puede gastar el dinero ahí. Pero si tú vas a una casa de un privado, un particular que no tiene nada que ver con el gobierno, no hay problema ninguno.
Por último, profesor, algo que también es muy interesante, con el apretón económico que ha recibido la dictadura de Nicolás Maduro en el orden económico, reitero, en el orden político, reitero, ¿hasta dónde eso pone las finanzas de ese gobierno parásito más aún en peligro con estas nuevas medidas anunciadas en el día de ayer por el presidente Donald Trump? ¿Y qué se espera de la reacción de la tiranía castrista?
Bueno, ya se sabe la reacción de la tiranía castrista. Díaz-Canel ya criticó al gobierno americano, criticó al embargo, al bloqueo, está asfixiando al pueblo de Cuba, etcétera. Con respecto a Venezuela, Venezuela todavía está mandándole petróleo a Cuba, está continuando el envío de petróleo a pesar de la situación económica tan difícil que tiene el gobierno de Maduro. Está también por el medio la ayuda rusa a Venezuela y por lo tanto a Cuba, la ayuda de Irán a Cuba y la ayuda de China. O sea, hay ciertos países que todavía mantienen relaciones, ayudan a Cuba, Venezuela todavía le está mandando petróleo, Cuba no necesita tanto petróleo, pero entre la poca cantidad que producen y lo que le está mandando Maduro, ellos pueden sobrevivir perfectamente. Por lo tanto, esto no es el final, no es una crisis que va a provocar la caída del gobierno de Díaz-Canel y de Raúl Castro, pero es otra medida que le están apretando las tuercas al gobierno de Cuba.
Yo he hablado con cubanos dentro de la isla, he hablado con expertos en el exterior, como lo estoy haciendo con usted, y prácticamente con los economistas, como el profesor Elías Amor, Sanguinetti, etcétera, con los cuales he conversado, pues me han dicho que se esperan días terribles y que el temor más grande es la hambruna que pueda llegar a Cuba, producto justamente de la falta de interés de esa junta militar castrista en proporcionarle al pueblo cubano la facilidad para que pueda tener una libre empresa, para que pueda prosperar, con medidas que han coaccionado y han coartado las pocas facilidades que tuvieron los famosos emprendedores. ¿Cómo califica usted?
Mira, Cali, el gobierno de Cuba no está interesado en que haya una empresa privada en Cuba. Ellos están interesados en controlar la economía, controlando la economía y manteniendo el poder político y el poder militar. Por lo tanto, ese tipo de cambio hacia una economía de mercado no se va a producir. Se ha visto que han apretado más a los cuentapropistas, que están subiendo las tarifas de impuestos, que están llevándose la mercancía a los cuentapropistas. Por lo tanto, yo no creo que este régimen va a cambiar ni va a producir una apertura económica. Desafortunadamente, la situación económica se va a deteriorar mucho más. Yo oigo también de gente que viene de Cuba y que yo hablo con ellos en la isla, de que la situación del hambre y de la comida es horrible, que no se consiguen las cosas, que los precios han subido. Pero yo no creo que hay solución para esto. Esto va a continuar empeorándose. El gobierno de Cuba comprará alguna comida en México, la puede comprar en los Estados Unidos, porque el embargo, el embargo de los Estados Unidos no incluye la venta de comida. O sea que si el gobierno de Cuba tiene dólares, puede venir a comprar comida aquí, pero no va a comprar aquí porque no quiere y porque no tiene dinero y está buscando quién le preste y quién le dé créditos para comprarlo en otros países. Y eso es lo que va a ocurrir. Va a entrar un poquito de aceite, un poquito de comida, un poquito de esto, un poquito de lo otro, y seguir manteniendo el sistema con mucha represión y un poquito más de comida.
Ahora bien, regresando al tema del turismo, porque indudablemente esta es una fuente de ingreso muy grande, tanto así como los médicos esclavos que son vendidos a través de los sistemas de organizaciones de países.
Claro, y ese es el acápite más grande que tiene el gobierno de Cuba hoy en este momento. Los médicos y los enfermeros y los elementos de seguridad que mandan al exterior. Ese es el número uno, capítulo número uno en la economía de Cuba hoy en día.
Bien, pues muchísimas gracias al profesor Jaime Szczuriski por haber compartido con nosotros sus impresiones y le reitero mi invitación y muchas gracias por haber compartido con nosotros. Y ahora tengo el placer de recibir vía telefónica al abogado constitucionalista venezolano Negar Granado, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Negar.
Buenas tardes, Cari, gracias por la invitación. Un placer acompañarte y un saludo a tus escuchas.
Bien, vamos a hablar de Venezuela, que está en el ojo del colimador. Juan Guaidó ha pedido a los países de la ONU que invoquen la responsabilidad de proteger en Venezuela. Dame tu criterio en cuanto a esto, porque indudablemente el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha pedido formalmente a los países de las Naciones Unidas que invoquen la responsabilidad de proteger a Venezuela. Imagínate, a estas alturas del juego, ¿en qué posición están todos esos países que aparentemente lo apoyaron, pero están mirando para otro lado?
Sí, Cari, bien interesante el análisis, porque nunca es tarde, como dice el dicho, nunca es tarde cuando la dicha es buena. A lo mejor un poco demorado, pero al fin se invocó el TIAR, se activó el artículo 187.11 y se pidió el R2P. Esta era la ruta que se estaba siguiendo para poder llegar al cese de la usurpación del régimen de Nicolás Maduro. Inicialmente, cuando se hablaba de el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres, al fin se ve la vía para que cese la usurpación. Y una de las vía única para que cesara la usurpación era, definitivamente, activar el artículo 187.11 para que, desde el punto de vista del marco constitucional, la Asamblea Nacional pudiera accionar a los convenios internacionales. Uno de ellos es el TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que a pesar de que sus cancilleres o los representantes de Estado no estaban de acuerdo con la activación de la intervención militar, hoy en día la Organización de Naciones Unidas, después de celebrarse la sesión del día de ayer, se da cuenta de que Venezuela necesita ser protegida para que retorne la democracia a Venezuela.
Bueno, indudablemente los crímenes de Estado sistemáticos han sido parte de este informe tan rotundamente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mediante una resolución, la portuguesa Marta Valiña, presidenta de la citada misión, presentó este informe demoledor de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y otros abusos. Un informe de 411 páginas. ¿Hasta cuándo los países de Naciones Unidas van a estar ambivalentes ante esto?
Sí, efectivamente, Cari, creo que ese informe fue demoledor. Adicional a lo que se ha venido comentando de que en Venezuela existe una narcodictadura con asociaciones con grupos irregulares guerrilleros y terroristas, hoy en día ya queda demostrado de que el régimen, la dictadura venezolana, es una dictadura violadora y conculcadora de los derechos humanos. Lo vengo yo denunciando desde hace mucho tiempo y hoy en día está patentizado. No solamente el caso de Fernando Albán, el caso del capitán Acosta Arévalo, el caso del propio Oscar Pérez, sino la cantidad de ejecuciones arbitrarias por parte de los organismos de seguridad de Estado, como el FAES, como el CICPC, como el CEDIN, como el DIETIN, quedan patentizadas en ese informe de 411 páginas.
Aquí ahora, en este momento, rompe una noticia fechada en el día de hoy, donde, mientras que la ONU está ambivalente, la Unión Europea ha enviado una misión diplomática a Venezuela para tratar un aplazamiento de las elecciones parlamentarias. Representantes del bloque están en este momento en Caracas y se van a reunir con los principales actores políticos del país, incluyendo a Nicolás Maduro. Dame tu reacción a esta noticia que acabo de romper y que la tengo delante de mí de Reuters.
Sí, Cari, bien interesante, y era lo que iba a continuar hablando. Más allá de la activación del R2P, que lo hace ayer Juan Guaidó, la Unión Europea ha sido contundente diciendo de que no pueden haber elecciones libres en Venezuela y de que no deben de darse las elecciones del 6 de diciembre como lo está requiriendo el régimen. Por consiguiente, se niega al acompañamiento como observadores, como veedores internacionales para esas elecciones, diciendo de que no están los medios para llevar un proceso electoral en Venezuela que sea transparente, claro y democrático. Eso es otro duro golpe para el régimen de Nicolás Maduro, que se mantiene firme en llevar adelante las elecciones para hacerse del único órgano legítimo y democrático que existe en Venezuela, que es la Asamblea Nacional.
Bueno,
es
que Nicolás Maduro insistió ante la ONU que se llevaran adelante elecciones legislativas y transparentes en Venezuela. ¿Eso de transparente cómo te suena?
Bueno, definitivamente son transparentes porque en algún momento la opinión internacional, la comunidad internacional consideraba que en Venezuela había una democracia porque se llevaba adelante procesos electorales. Hoy en día se ha determinado, después de la elección de mayo del 2018, mediante la cual se reelige el señor Nicolás Maduro, se ha llevado adelante un proceso de que no hay transparencia en las elecciones, no hay independencia del árbitro, y definitivamente para los regímenes dictatoriales, lo importante no es quién vote, lo importante es quién cuenta los votos. Y eso es lo que está pasando en Venezuela.
Pero también está pasando en Venezuela que la economía va en picada. Los economistas Adrúbal Olivero y Luis Arturo Bárcena, de la firma Ecoanalítica, celebraron una presentación para hablar del entorno económico venezolano y sus perspectivas a través de la plataforma de Tiquemundo, pero ¿cuánto se va a cotizar el dólar cuando termine el 2020? Estas son unas preguntas bastante fuertes que se están haciendo economistas, y te hago la pregunta a ti: ¿hasta dónde la inflación, qué va a pasar con la economía precaria, escasez de gasolina, escasez de productos básicos de la canasta familiar, hambruna, personas que están desabastecidas hasta de un poco de leche que darle a los hijos?
Sí, Cari, bien interesante, porque fíjate, el único país donde existe una dolarización no oficial, pero ya está aceptado la moneda del dólar. Adicional a eso, el único país donde la inflación afecta hasta una moneda extranjera. Hay inflación en dólares en Venezuela. Adicional a eso, no hay combustible. Las reservas de petróleo han disminuido. Las reservas de oro en Venezuela fueron tocadas y lamentablemente no hay cómo poderle darle respaldo a la deuda venezolana. Y, bueno, en definitiva, no hay gas, no hay gasolina, no hay agua, no hay productos básicos para el venezolano. En la finalización del año 2020 es muy duro para el venezolano, y eso, más allá desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, social y cultural, ya se ve afectado.
Bueno, de acuerdo a la agencia EFE, el precio del dólar paralelo en Venezuela supera los 400.000 bolívares. Esto es preocupante, más que preocupante. ¿Cómo sale ese régimen de esa inflación? El Querede, vamos a hablar en plata. El Querede, ese país, ¿cómo lo reacomoda económica y políticamente hablando?
Mira, Cari, una de las intenciones de la activación del R2P, más allá de salir del régimen, que es una de las principales motivos por los cuales se activa el R2P, es para que haya unos veedores, para que haya una asistencia tanto de la Unión Europea, de la comunidad internacional, la OEA y la ONU, para lo que es el rescate de la democracia. El día que se vaya Nicolás Maduro queda un país devastado, destruido, y es un país que debe ser reconstruido con la ayuda de todos los países del hemisferio, de los países europeos, de los organismos internacionales que le han prestado apoyo a Venezuela. Yo no veo la salida de Nicolás Maduro en un futuro muy cercano, pero estoy convencido de que estos mecanismos que se están activando van a dar a la salida de Nicolás Maduro.
Bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó en el día de hoy una donación de 200.000 para que el gobierno de Guaidó asista a una población venezolana en emergencia. Me preocupa porque en este momento, aunque Guaidó es el titular interino, ¿no? Y la ayuda se concreta por un estado de alarma firmado por el presidente encargado. El nuevo presidente, como tú bien sabes, será Mauricio Claver Carone, pero está en manos, ¿llegará a manos de Guaidó o caerá como siempre en manos corrupta o de corruptos que acompañan a Guaidó?
Sí, Cari, eso es preocupante, entre otras cosas, porque no existe una Contraloría. Y la Contraloría que pudiera existir, o el Contralor designado por el señor Juan Guaidó, no ha podido ejercer sus funciones como debido. Muchos casos de corrupción han empañado la gestión de Juan Guaidó, sobre todo aquella ayuda humanitaria que devino del supuesto concierto del 22 de febrero del año 2018, que no ha tenido respuesta de qué pasó con esos fondos. Esperamos que esta ayuda llegue a donde es. Vemos que de alguna otra forma la ayuda a los héroes de la salud se dio a los héroes de la salud a través de un proceso de censo de cuáles eran los médicos que habían prestado sus servicios para el caso del COVID en Venezuela, y esperamos que esta ayuda llegue a los más necesitados, como es la
Muchísimas gracias a Aníbal Granado, abogado constitucionalista, las gracias en estudios de Radio Martín, y su amiga Kelly Roque. Les desean a todos muy buenas tardes. Mantengan la sintonía con el boletín de noticias a cargo de Lucy García, y luego más adelante las noticias como son, con los colegas Amado Gil y José Luis y Ramos. Que tengan todos muy buenas tardes.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta compartir con usted. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. ¿Cómo evitar que el cerebro envejezca demasiado rápido? Ay, ay, ay. Qué tema tan profundo y tan interesante, ¿verdad? El cerebro es un órgano que, al igual que el resto de nuestro cuerpo, envejece con el paso de los años. Si todos deseamos mantenernos más jóvenes, no es solo porque nos disgusten las arrugas, sino también para evitar las múltiples enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Las previsiones indican que en el año 2050, un 25% de la población europea tendrá más de 65 años y el número de personas con más de 80 años se va a triplicar. Pero existe una fuente de la juventud para nuestro cerebro y esa es la pregunta que muchos nos hacemos. Aunque posiblemente nada nos haga retroceder en el tiempo, podemos intentar envejecer de manera saludable y reducir el efecto que tiene el paso de los años. En muchas ocasiones nosotros ni siquiera nos hacemos la pregunta básica y original, que sería la forma genuina de entender qué es el envejecimiento. Bueno, el envejecimiento podría definirse como el conjunto de los cambios que ocurren con la edad y provocan una disminución de todas nuestras capacidades fisiológicas, la parte motora y la parte cognitiva que tiene que ver con el cerebro. Por ejemplo, el primario es gradual e inevitable y se produce a lo largo de nuestra vida. O sea, esa parte que va produciéndose el envejecimiento, eso es algo que va de forma gradual. Y la parte secundaria o prematura viene desencadenado por el padecimiento de ciertas enfermedades o el abuso de sustancias y se puede prevenir. O sea, hay un envejecimiento que es básicamente inevitable, que se produce por cumplir años, gracias a Dios. Y eso es lo que le llamamos el envejecimiento primario. Y hay un envejecimiento que es secundario y muchas personas que lo veo que envejecen de forma prematura, pero esto está dado, por ejemplo, por abuso de ciertas sustancias como las bebidas alcohólicas, las drogas, aquellas personas que fuman desde muy pequeñitos. Hay personas que fuman desde que tienen 11, 12 y 13 años y tienen 70 años y siguen fumando. Obviamente, todo esto son factores de envejecimiento. Ahora bien, la edad cronológica, la que tiene el certificado nuestro de nacimiento, indica el tiempo que ha transcurrido desde nuestro nacimiento. Sin embargo, existe también la edad fisiológica, que depende de la condición de nuestro organismo y puede ser menor que la edad real cronológica nuestra, si nos cuidamos, por supuesto, o puede ser mayor si tenemos los hábitos que anteriormente he mencionado, que es lo que producen la aceleración del envejecimiento.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.